El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
Quiero empezar este sermón, decir que este sermón, como ustedes saben, que no es una respuesta o reacción a cualquier cosa que ha pasado en esta semana, pero es una continuación de la exposición de la Palabra de Dios. Y hemos llegado en el libro de Abdías, a versículos 10 a 14, 8 marcas de un enemigo de Dios. Pues si consideramos ese texto, es como una experiencia bien común en cualquier país, en cualquier generación. Cuando entramos a un tribunal y tenemos un juez, y tenemos un criminal. Un criminal que es bien claro que él es culpable. Y él ha hecho muchas cosas, muchas maldades. Y el juez está allí para dar recompensa, para dar castigo. Y ellos han examinado a ese criminal y él es culpable. Y el juez dice, por todos los crímenes que has hecho esto, este será tu castigo. Digo, en la declaración, y me imaginamos en esa situación, bien común en cualquier generación, en cualquier país. Imaginamos que es alguien que es, ha cometido homicidio contra varias personas. Y la declaración de justicia, atrás había familias que perdieron miembros de su familia. Y ellos empiezan a aplaudir, y decir con lágrimas, sí, justicia, justicia, justicia. Pues en la guerra espiritual, el pueblo de Dios es así. El pueblo de Dios, el enemigo de Dios. Y el pueblo de Dios está escuchando esta conversación entre Dios y Edom. O mejor decir, declaración de Dios a Edom. Y respondemos ahora, en ese día, y decimos, grande es la fidelidad de Dios. Grande es la fidelidad de Dios en juzgar, y gracias al Señor que el juicio no está en nuestras manos, pero está en las manos de Dios. Y podemos decir, grande es la venganza del Señor, grande y puro es su venganza, y gracias a Dios, que la venganza es tuya, Señor. Gracias a ti. Pues, en ese día, estudiamos 8 marcas de un enemigo de Dios. En el texto tenemos, en versículo 10, Dios dice, en el libro de Abdías, Dios declara, Dios juzgará a sus enemigos. Y después, en versículos 11 a 14, que tenemos la explicación de todos los crímenes del enemigo de Dios, los hijos de Esaú. Y tenemos, en verdad, no solamente una lista histórica de qué pasó históricamente en la destrucción de Jerusalén y cómo Edom era un traidor y todos sus pecados. Tenemos también que son marcas de qué pasa en cada generación contra el pueblo de Dios. Pues en los 8 marcas de un enemigo de Dios, encontramos que los enemigos de Dios manifiestan su aborrecimiento por Dios por el aborrecimiento de su pueblo espiritual, los cristianos. Porque no pueden atacar a Dios, pero sí pueden atacar el pueblo de Dios. Pues, en este sermón, nuestro enfoque es ver esta declaración de Dios, de la descripción de los pecados, y en el fin, declarar que el reino será de Jesús. Y el juicio será de Jesús también. Él es el juez en el gran trono blanco. Pues, ahora, vamos a empezar esta exposición con una introducción de ver el tema del enemigo de Dios. He mencionado en otras semanas que Edom es el enemigo de Dios, pero no he mostrado esta verdad a ustedes. Vamos a tomar algunos minutos ahora y ver que ese es un tema en el Antiguo Testamento. No es simplemente una idea que he inventado por hombre, pero sí Dios quiere comunicar y usar el pueblo de Edom y comunicar que esa es una representación del enemigo de Dios. Vamos a ver esta verdad por ver varios textos en el Antiguo Testamento y el tema de Edom, si buscamos en la Escritura. Vamos a leer varios textos y vamos a empezar con los Salmos. En Salmo 83, y leer versículos 5 a 8. Salmo 83, versículos 5 a 8. Leímos.
Salmo 83, 5 al 8. Dice así la palabra de Dios: ¿Por qué se confabula mi corazón a una? Contra ti que han hecho alianzas. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Ebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazme como a Madián.
Pues observamos aquí en las tiendas de los edomitas y que ellos hicieron un acuerdo juntos contra el pueblo de Dios. Ahora Salmo 137. Salmo 137, una lamentación durante la cautividad de Babilonia. Leímos en el fin del Salmo, en versículos 7 a 9. Versículos 7 a 9. Sergio, por favor, puedes leer.
Salmo 137, versículo 7 a 9. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de los que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la gente.
Pues aquí en este texto tenemos en versículo 7 las palabras de los hijos de Edom, hijos de Esaú, enemigos de Dios. Y ellos estaban clamando, celebrando la destrucción de Jerusalén, en mismos pecados que han pasado en Abías. Pues otra vez son una representación, un tema grande en el Antiguo Testamento, que son los enemigos de Dios. Ahora en el libro de Isaías, consideramos en capítulo 21. Pues tenemos otros nombres aquí que están en versículos 11 y 12. Y Juan Leiva, ¿sí puedes leer ese texto, por favor?
Isaías 22, versículos 11 y 12. 21.
Oh, 21, gracias.
Isaías 21, versículos 11 y 12. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda. ¿Qué de la noche? Guarda. ¿Qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad, si queréis, preguntad, volver, venir.
Pues aquí es otra proclamación contra Edom. Con el voces de Seir, es una de las lugares principales de Edom. Y también pasa en Isaías en capítulo 11, versículo 14. En capítulo 34, versículo 5 dice, en Isaías 34, versículo 5, dice, porque ese es sobre otra declaración del juicio de Dios sobre las naciones. Si ustedes recuerdan en la lectura de la Biblia, Isaías, hay declaración contra varios países. Aquí es sobre varios países en este capítulo. En versículo 5 dice: porque en los cielos se embriagará mi espada. Y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Pues mira, la palabra anatema es muy fuerte, ¿verdad? De hablar contra alguien que está bajo la ira de Dios, la maldición de Dios, alguien que no es incrédulo. Recordamos que... alguien que no es creyente y es en el incrédulo. Pues consideramos que hemos mencionado que Esaú y Jacob no son solamente personas históricas, también en su descendiente, en sus linajes, en sus pueblos, son una representación de la guerra espiritual, los hijos de Esaú contra los hijos de Jacob. Leemos en Lamentaciones, el libro chiquito entre Ezequiel y Jeremías. Pues Lamentaciones, capítulo 4, versículos 21 a 22. Y estamos continuando a ver ese tema que está en la Biblia, que Edom y los hijos de Esaú son enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Pues leímos versículos 21 y 23 y escuchamos de sus pecados. Otra vez, Lamentaciones es escrito en el tiempo de la cautividad babilonia, de los pecados que Edom hizo durante la destrucción de Jerusalén. Harrison, ¿puedes leer los versículos, por favor?
Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Te ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, y descubrirás tus pecados.
En medio de las lágrimas de la destrucción de Jerusalén, Jeremías está poniendo su confianza en el Señor, y parte de poner su confianza en el Señor es decir que Dios juzga. Dios juzga. Justamente, pues en Ezequiel, consideramos la continuación del tema, Ezequiel 25, leemos versículos 12 a 14, otra proclamación contra Edom. Y Juan Carlos, ¿puedes leer ese texto, por favor?
12 al 14 dice: así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo, se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré, desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira. Y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor.
Otra vez la repetición del tema. En Ezequiel 35, todo el capítulo es dedicado para ese tema. Todo el capítulo es dedicado solamente a ese tema, de la declaración del juicio de Dios contra Edom. Y usan el monte Seir para representar Edom. El mismo en Joel. Recordamos en las profetas menores, Oseas y Joel. Y Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. En versículo 19 dice que Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. La continuación, el libro de Amós, que está en el próximo libro, en capítulo 1, en la misma página, tenemos en versículo 11, por tres pecados de Edom. Y otra declaración de la ira de Dios contra Edom, en versículos 11 y 12. En capítulo 9 deja el libro de Amós. En capítulos 11 y 12, el libro está terminando ahí, diciendo: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace eso. Vamos a regresar a este versículo en el fin de Abías, porque este texto es citado en Hechos 15. Hechos 15, pues el Nuevo Testamento va a conectar este gran tema con la destrucción de Edom con el reino de Jesucristo y la predicación a las naciones y gentiles. Pues consideramos, y también el libro, el Antiguo Testamento termina con Malaquías. Y en capítulo 1, habla también contra Edom en el libro de Malaquías. En versículos 2 a 3, porque dice, yo he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermana de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Mira cómo no es simplemente las personas, los individuos que estamos hablando aquí. Como está Dios está usando los individuos como
representación.
Exacto, ustedes saben que estoy tratando de decir. Pues que Dios está usándoles, diciendo, mira, ustedes son el pueblo, mi pueblo, y no son de Edom. Y ese es un gran tema en el Antiguo Testamento. No he compartido todos los versículos, pero ustedes pueden ver que es un tema para que Dios está diciendo, mira, ellos son mis enemigos, ellos son mis enemigos. Ahora, vamos a regresar a Abdías. Y recordamos que tenemos en esa semana, es que Dios, estamos en el tribunal, y Dios está declarando a Edom, mira, ese es por qué voy a juzgarte, por este, la lista de sus crímenes. Y la declaración de juicio, antes y después de esta lista, antes en versículo 10, dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y después, en versículo 15, habla del gran día de Jehová como parte del el castigo contra no solamente el pueblo literal de Edom, pero para todos los enemigos de Dios. En el gran día de juicio y la venida del Señor Jesucristo. Ok, si hemos visto este patrón en la Biblia, este enfoque, este tema, este punto que Dios en varios libros del Antiguo Testamento quiere comunicar a nosotros, pues vamos a considerar ahora versículo 10 y el punto, tal vez el versículo más importante. Tal vez el versículo más importante de hoy, porque ese versículo nos llama a mirar el juez de jueces, mirar a la fidelidad de Dios y decir que el juez de toda la tierra va a ser que es justo y bueno. Porque dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Pues tenemos este ánimo, que Dios juzga. Y consideramos ahora la unidad de los temas. Hemos estudiado por las últimas semanas, en capítulos 1 hasta 9, del tema del orgullo, de Edom, ¿verdad? Y hemos recibido exhortación de que no seas como Edom. Y mira cómo ellos terminan. Pero ahora consideramos el orgullo, como el orgullo de versículos 1 a 9, viene con el aborrecimiento al pueblo de Dios. El orgullo del enemigo de Dios viene juntos con un aborrecimiento por los hijos de Dios. Ahora, los frutos de versículos 11 a 14 son frutos del orgullo también. Vienen juntos en la misma persona. Pues consideramos algunas de las palabras que tenemos aquí. Tenemos de la injuria, una violencia, de matar, hacer que es contra la ley. Y no es simplemente así, es contra tu hermano. Mira cómo Dios está hablando, diciendo, tu hermano Jacob. Para decir que ese es especialmente vil. Especialmente un resultado de tu orgullo. ¿Qué has pensado de que puedes hacer este pecado? Pues imaginamos que tenemos somos víctimas de resultado de un tipo de extorsión. Y después aprendemos que las personas que están extorsionándonos recibieron el número de contacto y toda la información de dónde vives por medio de tu hermano físico. Y tener esa experiencia así, y es pensar de qué pasó con Israel. Porque Edom era primos, hermanos con Israel. Y en el fin, durante la destrucción de Jerusalén, ellos fueron los traidores. Pues este Dios dice que los falsos, los enemigos de Dios, son así. Así que manifiesta su aborrecimiento por Dios por ser traidores contra el pueblo de Dios. Y Dios dice y nos da la esperanza: te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Ese más que todo encontramos, sí, en la historia, como Dios manifestó su ira contra Edom, pero más que todo en el día de juicio, donde encontramos todos los hijos de Esaú. No solamente físico, pero hijos de Esaú espiritual, que tiene la fe de Esaú, que es aborrecimiento por Dios y orgullo. Dios va a destruirlos y todos serán cortados para siempre en el infierno. Pues consideramos esta introducción y esperanza, y que Dios es el juez de jueces. Y Él toma esa venganza, Él toma esa decisión. Podemos confiar en Él para todo eso. Y Él sabe cuáles son sus hijos y no son. Ahora en versículos 11 y 12 tenemos 8 marcas de un enemigo de Dios. Hemos observado el juicio de Dios en versículo 10. Y ahora, en versículos 11 a 14, los 8 marcas de un enemigo de Dios. Antes de empezar los detalles, cuando miramos a versículos 11 a 14, podemos ver la repetición de algunos temas, ¿verdad? Observamos la repetición de en el día, en versículo 11, el día que estando, en versículo 12 dice, en el día de tu hermano, versículo 12 dice, en el día de su infortunio, dice versículo 12, en el día en que se perdieron, dice versículo 12, en el día de la angustia, en versículo 13, en el día de su quebrantamiento, dice en versículo 13, otra vez, en el día de quebranto, en el fin del versículo 13, en el día de su calamidad. Ahora versículo 14, en el día de angustia. Pues Dios estaba castigando su pueblo. Recordamos en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, como la destrucción de Jerusalén, era una profecía de muchos años. Y los profetas hablaron como el día de Jehová. Y usaron ese día de destrucción como un tipo, un evento histórico que pasó en real, y Dios destruyó Jerusalén por medio de Babilonia, y usó Babilonia, como hemos estudiado en Habacuc hace algunos años, de cómo Dios usó ese pueblo que era peor de Israel para castigar a Israel. Y Él era justo en hacerlo. En el día de ese día, en el día de esa humildad, de ese quebrantamiento, de ese sufrimiento, era peor que Dios usó un traidor. Es así con Jesucristo también. No es simplemente que Él sufrió en la cruz de Calvario. Él sufrió que uno de los 12, que alguien que Él dedicó su vida y dio su vida, y ellos comieron pan juntos, y ellos vivieron juntos. Uno de los 12 era un traidor, como enemigo de Dios, enemigo de Dios. No era simplemente así con Jesús, era así con el pueblo de Dios también. En el tiempo de cuando Pablo estaba cerca a morir, en el libro de 2 Timoteo, no era simplemente que él sufrió persecución y estaba preparando para morir, pero también había muchos traidores, muchos que abandonaron Pablo en ese tiempo. Pues ese es que encontramos en la Biblia, en nuestro Salvador, en que encontramos aquí. Pues esas son las observaciones grandes en el texto, que es un patrón en el texto, pero también es un patrón en la Biblia. Pues encontramos en versículos 11 a 14, cuando miramos todos los versículos, no solamente la repetición de en el día, pero también encontramos la lista de todos los pecados. Y una repetición de no debiste, no debiste, o una negación de hacerlo. Pues encontramos en versículo 11, encontramos el pecado de los enemigos de Dios no defendiendo a su pueblo. En versículo 12 encontramos más, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Y repetición de en versículo 12 dice en medio del versículo, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Y repetición otra vez, no debiste. Y en versículo 13, mira esa repetición, no debiste, no debiste. Y otra vez en versículo 14, en medio del versículo, no debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Pues observamos la repetición y de la descripción de los crímenes en específico. Pues tenemos esta descripción de los pecados de los enemigos de Dios. En versículo, ahora la explicación. Hemos visto algunos de los detalles, observaciones grandes, y ahora consideramos qué dice los textos. En versículo 11 a 14 tenemos una continuación, descripción de qué pasó en ese día. Ellos empiezan mal, pero en cada versículo son peores y peores y peores y peores. Empiezan en versículo 11 que los enemigos de Dios no defendían a el pueblo de Dios. Cuando dice en el día, en versículo 11, el día que estaba tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército. Y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues empezamos aquí en versículo 11, que ellos ayudaron, guiaron a otros. Y ellos estaban allí, no en defender, pero diciendo, ahí está. Pues es un pecado vil. Es como alguien que dice, no soy un bully, pero dice al bully, ahí está, él está escondiendo ahí, abajo de las gradas. Ese es vil. Ese es vil en sí mismo. Que es la persona que está hablando bien a el víctima del bully, diciendo, Corey, esconde allá. Y el bully viene. Y cuando el bully viene, él está allá, tratando de trabajar, tener una buena cara con los dos lados. Mentiroso. Ese era Edom, así. Es como Judas, que quiere amar el dinero y también Cristo. Y dice al dinero, sí, te amo. Y dice a Cristo, voy a besarte. Pues en versículo 12 tenemos la continuación. Los enemigos de Dios miran con alegría el sufrimiento de su pueblo. Y no es simplemente que el incrédulo hace esta obra de no defender y estar como neutral, pero ahora tiene alegría. En versículo 12, cuando dice, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, hay una alegría en eso. Es un orgullo en el idioma original. Es decir, que está mirando eso diciendo, ah, qué bien, qué bien que ellos están así. Y es expresado en la continuación del versículo 13 con la tercera marca, que los enemigos de Dios se regocijan pecaminosamente sobre el pueblo. Cuando dice, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de que se perdieron. No debiste haber jactado en el día de angustia. Y es el cuarto marca. Dice en versículo 12, los enemigos de Dios hablan con orgullo contra su pueblo. Dios continúa así en versículos 12. Pues ellos empezaron a dar información a Babilonia. Ellos empezaron a ayudar y dar consejo y estar, no defender. Y ahora, cuando Babilonia empezó a destruir Jerusalén, ellos miraron y gozaron eso. Ellos dijeron, sí, como personas en la oficina, en el trabajo. Que cuando hay un conflicto en la oficina, ahora en la escuela, están diciendo, mira eso, mira, mira, ¿has visto eso? Mira cómo están celebrando. Qué interesante ver el conflicto. Y ese es pecado en sí mismo. Y hay una alegría en la destrucción. Y ellos después hablaron con orgullo diciendo, yo sabía que ellos van a recibir que ellos merecen. Yo sabía que van a recibir que merecen, dice el enemigo de Dios, durante el sufrimiento del pueblo de Dios. Y en versículo 13, los enemigos de Dios son violentos contra su pueblo. No simplemente que Edom quedó allí con alegría, también es como ellos empezaron a tirar piedras también. Y decir, ah, hay mucha seguridad ahora, yo puedo tirar las piedras y nadie puede castigarme porque mira cómo están destruidos. Y están participando con el pecado. Pues, y en versículo 13 dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo. Entrar por la puerta es una frase de decir que ellos entraron y destruyeron. Ellos entraron y destruyeron, robaron sus cosas y cometieron hechos de inmoralidad. Esa es toda la implicación. Como ladrones, como los peores de ladrones en el día de su quebrantamiento. Ese es el significado de entrado por la puerta de mi pueblo. Y dice en versículo 13, no debiste haber mirado su mal en el día de quebranto, y ni haber hecho mano a sus bienes. Pues el enemigo de Dios quiere usar la iglesia o el pueblo de Dios para tener más riquezas. Y dinero es un gran motivo. Si sea en liderazgo, si sea en el pueblo, quieren usar el pueblo de Dios para ganar. Como Judas otra vez, cuando él dijo, ah, en el fin, si Cristo no va a reinar físicamente ahora en Jerusalén, ¿cómo voy a recibir dinero si él no quiere hacerlo? Pues por el mínimo voy a vender Cristo como por el precio de un esclavo. Es así, con los enemigos de Dios. Y piensen de la iglesia así, el pueblo de Dios. Pues en versículos 14, ahora, marca número 7, los enemigos matan a su pueblo. Dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapan. Pues ahora algunos están escapando, y porque Edom tiene conocimiento de los lugares, ellos están en tal y tal lugar, y están enseñando a Babilonia de dónde te queda allí. Queda allí, porque necesitan pasar por allí. Y vas a capturar muchos más judíos. Pues eso es que pasó en los pecados en la historia con Edom. Y también en el último, en versículo 14, los enemigos de Dios entregan en traición a su pueblo. Cuando dice, no debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. pues entregado en traición, diciendo, ahí están, ahí están. Pues ese día, el día de la destrucción de Jerusalén, era un día de alegría por los enemigos de Dios. Ellos convirtieron la información en usando sus, si hubieran tenido celulares, a compartir, mira qué pasó, mira, y ponerlo públicamente y decir a todo el mundo, mira la destrucción. Y ellos hicieron una danza. Es así también en los símbolos en el Apocalipsis, en capítulo 11, cuando los enemigos de Dios matan los dos profetas y celebraron. Pues es así en la iglesia, es así, las mismas verdades que encontramos aquí, encontramos en cada generación. Pues consideramos ahora cómo aplicar ese sermón y aplicarlo con cuidado, aplicarlo en humildad, aplicarlo y recordar que Jerusalén recibió que ellos merecieron en ese día de angustia. Y recordamos, primero, antes que todo, que nosotros, la primera aplicación es que nosotros, todos nosotros, éramos enemigos de Dios. Todos nosotros, en lugar de pensar que somos Israel, es pensar que éramos Edom. Éramos con este aborrecimiento por la iglesia. Alguien que dice que es cristiano, pero no asiste y no es un miembro fiel a una iglesia local, no puede ser un cristiano. ¿Por qué? ¿La salvación es por asistir a la iglesia? No. Es porque cada persona que es un cristiano verdadero muestra su amor por Cristo, por amar a la iglesia. Pues podemos decir que cuando tuvimos una asistencia a una iglesia, pero no expresamos, no tuvimos amor por la gente allá, podemos decir que éramos como hijos de Esaú, que manifestamos nuestro aborrecimiento por Jehová por nuestra falta de amor por los hermanos de la iglesia. Y recordamos que debemos escoger. No podemos decir que somos hijos de Jacob espiritualmente, o judíos, como dice Romanos. No todo lo judío que es judío por carne, por hijo de Abraham, no todos los hijos de Abraham son los físicamente hijos de Abraham, dice Gálatas. Pero también cada hijo de Abraham que tiene la fe de Abraham. Si tenemos la fe de Abraham, debemos compartir el amor por su pueblo. Pues parte de la aplicación aquí no es simplemente ver eso y pensar de alguien más, es ver eso y ver nuestro pasado. Ver eso y pensar que ahora quiero defender el pueblo de Dios. Ahora quiero estar triste cuando mis hermanos están en pecados. Y quiero orar por su bien. Quiero tener mucho cuidado de hablar contra mis hermanos, en privado y también en público, y mucho más en público. Quiero tener cuidado porque el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles cuando hay conflictos así y hablamos rápidamente. Pues tenemos mucho cuidado en cómo consideramos a nuestros hermanos. Es otra aplicación. Y tenemos y buscamos consejo. ¿Qué es mejor para el pueblo de Dios? No mejor para mí. Y preguntamos si yo necesito abandonar cualquier cosa para el bien del pueblo, si sea ministerio, si sea oficio, si sea cualquier cosa, si necesito abandonar mi vida por el bien de la iglesia. Si necesito hacerlo, quiero hacerlo. Si es para el bien de mis hermanos. Pues es esa humildad que es el amor, el fruto de un cristiano verdadero. Todo que es nacido de Dios ama el pueblo de Dios. Y todo que no es nacido de Dios no ama el pueblo de Dios. ¿Y qué hacen cuando no aman? En su apatía aborrecen, aborrecen el pueblo de Dios. Pues otro, estamos considerando aplicaciones, aplicaciones. Como le dije, aplicaciones es ver, necesita tener amor, es fruto del Evangelio. Ver nuestra propia culpa aquí, ¿quiénes éramos? Otra aplicación es que he mencionado que Dios es justo, Dios es justo. No hay justicia en esta vida. No hay justicia en esta vida. Yo recuerdo leyendo una historia en el año de 1948 que los policías encontraron un cuerpo que era un gran misterio. No, ellos no supieron quién mató a la persona. La persona tuvo una nota con una frase extraña y en su bolsillo, en su ropa, y había diferentes ingredientes extraños en este caso. Y la policía nunca encontraron quién mató a esa persona. ¿Cuántas personas son matadas en nuestro propio país? Y nadie llega a la justicia. ¿Cuántas personas están caminando en la calle que cometieron homicidio? Y decimos, ¿cuándo? ¿Cuándo va a llegar la justicia? Pues encontramos consuelo, ánimo y adoramos al Señor, porque Él sabe todo de todo y Él va a juzgar de una manera perfecta. Pues confiamos en Él. Si Dios castigó su propio Hijo en la cruz de Calvario para que podamos ser salvos en una manera justa, grande es su justicia. Grande es su justicia. Él salva pecadores en una manera justa. Pues por supuesto va a juzgar todo hijo de Esaú. Todo hijo de Esaú. Otra aplicación es que vamos a recibir persecución. Mire el aborrecimiento de los enemigos de Dios al pueblo de Dios aquí. Ese pasa en cada generación. Y debemos entender que muchas veces pasa con personas que eran como con nosotros antes. Y que comieron pan con nosotros. Ese pasó en la vida de David. Ese pasó en la vida de Cristo. Pasó en la vida de Pablo. Y no, otra vez no queremos juzgar rápidamente cuando un hermano está en pecado y decir, ah, él es Judas. Y juzgar rápido. Llegamos a conclusiones así, despacio, con prudencia, con la verdad, por evidente de la verdad, y con lágrimas, y con palabras de tratar de ganar la persona así. Pero sí, en el fin, ese pasa con algunos. Con algunos que tenemos divisiones con nuestros hermanos, consideramos con cuidado que son, si no hay la evidencia así, pero todavía hay división, con humildad oramos por nuestros hermanos, a pesar que hay divisiones, y decimos, Señor, por favor, ayuda a mi hermano. Ayuda a mi hermano. Porque el enemigo de Dios es contra el pueblo de Dios, y no quiero ser así. Incluyendo cuando no tenemos un acuerdo con nuestros hermanos. Pues es otra razón de tener mucho cuidado. Porque Dios ama a su pueblo. Pues no ataca el pueblo de Dios y ten mucho cuidado. Porque en atacar y golpear el pueblo de Dios con palabras o con ataques, es atacar a Dios. Pues con prudencia y con humildad consideramos cómo aplicar con discernimiento. Pero con discernimiento tenemos una descripción aquí. Sí, los enemigos de Dios Ellos son conocidos. Ellos no defienden el pueblo de Dios. Ellos tienen alegría en el sufrimiento del pueblo de Dios. Ellos tienen orgullo y son violentos y roban las posesiones y usan la iglesia para ganar riquezas. Matan al pueblo de Dios. Entregan en traición a su pueblo. Y consideramos todo eso. Pero tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza que tenemos un Dios justo. Y la venganza no es nuestra. La venganza no es nuestra. Y podemos dormir cada noche y decir que no soy soberano. No soy soberano. No soy soberano. Pero hay alguien que es. Dios de los ejércitos. Y Él juzgará cada enemigo. Cada enemigo suyo. Pues consideramos cómo Él es confiable. En esa carta hemos visto y conocido el enemigo de Dios en los hijos de Esaú. Estoy llamándoles de arrepentirte de sus pecados. No seas un hijo de Edom. Sea parte del pueblo de Dios. Y el resultado es que Cristo va a darte un amor por su pueblo, que es un fruto de su gracia.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.